Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Vi un libro de poesía tirado en la calle y, por supuesto, lo cogí. Descubrí tal vez por qué lo dejaron. Su encuadernación es una rareza. Los pliegos pegados están al contrario que las solapas. Todavía me gustó más. Además, me ha dado a conocer a una poeta finlandesa que no conocía, Tua Frostrom. Titulado Tras pasar una noche entre caballos, fue premio nórdico de las letras, o así pone su portada. Así que hoy comparto uno de sus poemas titulados También conocí a otro hombre. También conocí a otro hombre. Era oceanógrafo, pero jamás le vi bajar a la orilla. Decía de mí que soy un encanto, y también que los ojos de los peces abisales se ennegrecen al borde del mar. Y así me conquistó. Hendió el aire proa tierras y pueblos extraños, mientras yo, en un sillón de mimbre, refunfuñaba. Nadie apencaría conmigo, solía decir, y yo, en réplica, nadie se enternecerá contigo, como no sea yo. Cuando volví a casa, me contaba cosas y lo pasábamos en grandes. En mis sueños era una cigüeña. ¡Qué hombre! Sin duda, uno de los grandes narradores. También narraba que se creía a sí mismo a voz juntillas.
Estamos ya en antena con la compañera Sofía Menéndez en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Ya saben ustedes esta cita semanal que tenemos con el medio ambiente. Y Sofía está al otro lado del teléfono en esta ocasión y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte y ya pendiente de los próximos minutos aquí en la radio para desarrollar el contenido que nos propones en la jornada de hoy, donde, como hacemos semanalmente, son distintos los puntos donde nos vamos a detener, ¿no, Sofía? En los próximos minutos.
Efectivamente. Ayer salía en el diario.es una noticia que hablaba de una investigación que llevaban meses haciendo y claro, como nosotros hemos entrevistado a Federico Aguilera Klim un montón de veces, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, retirado, jubilado en estos momentos, pues queríamos hablar con él de esa investigación. Es un artículo que hablaba del Edén Fiscal Canario, empresas y fortunas de las islas que se ahorran 5.000 millones en impuestos desde el 2008. Entonces, bueno, pues, como no, a intentar localizar a Federico y robarle muy poco tiempo, porque sabemos que está, pues eso, muy atareado. Entonces, no sé si ya le podemos saludar.
Sí, está la escucha, Sofía, adelante.
Sí, buenos días, Federico. Saludos.
Federico, que tus palabras, aunque parece que se las lleva el viento, están ahí, ¿eh?
Muchas gracias. Porque, muchas gracias a los dos. Siempre es un placer hablar con ustedes.
Nada, queríamos robarte un ratito para que nos dieras tu opinión, ¿no?, sobre este titular que ha aparecido, el Edén Fiscal Canario, dos puntos, empresas y fortunas de las islas se ahorran 5.000 millones en impuestos desde el 2008. La verdad, a mí me pareció interesante llamarte enseguida y que nos cuentes un poco por qué está sucediendo esto, porque, por ejemplo, IKEA, que es una misma empresa en toda España, pues en Canarias no lo es. Y por qué otras, pues eso, empresas de hostelería también se dividen cuando llega, cuando están en las islas. Cuéntanos un poco este edén fiscal canario.
Edén fiscal. Bueno, pues mira, lo primero a mí es que el titular me parece poco claro. Porque 5.000 millones de euros parecen mucho, pero los datos que yo tengo proporcionados por el gobierno de Canarias, de acuerdo con la autoridad tributaria, con la agencia tributaria, desde el 94, hace ya, son los datos proporcionados hace 5 años, iban ya por 30.000 millones, ¿eh? Entonces, claro, cuando ayer veo el titular 5.000 millones, digo, a mí esto no me cuadra. Esto para empezar. Es mucho dinero, pero yo me quedo con los 30.000 proporcionados oficialmente por el gobierno de Canarias. ¿Y luego qué pasa? Bueno, pues lo que veo ahí, sí, se pone el foco en IKEA, el Europarque y alguna gran empresa, algún complejo hotelero de estos, ¿no? De talasoterapia y no sé qué. Pero no sigo sin entenderlo, ¿no? Porque esto es importante. Pero a mí lo que me parece más preocupante es que se siga insistiendo en el artículo en que somos una región ultraperiférica, que estamos muy lejos, que no tenemos recursos naturales, y esto sigue siendo, desde mi punto de vista, una pantalla para que se genere una desigualdad inmensa. Porque si los empresarios canarios pueden dejar de tributar y dejar de pagar 30.000 millones de euros en 20 y tantos años, aquí la economía no está tan mal. El problema es la distribución, y es profundamente injusta y profundamente desigual. Y la prueba es que seguimos muy mal en términos de medio ambiente, de dependencia, de vivienda, de gente bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que esta supuesta RIC o esta RIC no está resolviendo, sino que está favoreciendo. Esta es una figura fiscal construida para favorecer sobre todo a los grandes empresarios. Entonces, y además, fíjate, pone lo del edén fiscal, a mí me suena, no sé por qué dicen eso. Yo he estado mirando en mis archivos, mira, tengo datos de una periodista de Infolibre, Begoña Ramírez, que en varios artículos publicados en 2018 y 2019, por ejemplo, agárrense, en el año 2018, decía Begoña Ramírez, el BBVA lleva 4 años declarando pérdidas. En el 2019, decía Begoña Ramírez, un tercio de las 134 mayores empresas españolas, escuchen, paga un tipo impositivo medio del 2,7%. 27 de ellas solo pagan un tipo del 0,3%. Y la última que les doy, para que, en fin, para ver lo del edén fiscal por dónde está, según Begoña Ramírez, el Hacienda devolvió al Grupo Santander 1.236 millones de euros en 2013 y 2014 por el impuesto de sociedades. Entonces, claro, es cierto que aquí fiscalmente no está pagando quien tiene que pagar y no se están haciendo las cosas bien y se sigue con el cuento de la ultraperiferia. Pero claro, edenes fiscales ahora mismo, paraísos fiscales indecentes y consentidos además, hay muchos. Irlanda, Luxemburgo, Holanda, pero luego es que la banca tiene por ahí empresas en paraísos fiscales por las que no paga nada y nadie dice nada. Entonces, honestamente, no entiendo el sentido del artículo este que sacó ayer el diario.es, que hoy veo que saca un nuevo artículo que no he podido leer porque yo me di de baja del diario.es hace años porque no me parece que no es un periodismo serio, lo digo honestamente. Hoy saca otro artículo y el titular, que es hasta donde puedo llegar, dice que Hacienda ha multado con 116 millones a empresas por usar mal la RIC en Canarias. 116 millones sobre 30.000 millones es una ridiculez. Y además tampoco se pone de manifiesto con claridad en el artículo una cosa que yo ya dije, que publiqué en el 2004, y es que como los empresarios canarios muchas veces no saben qué hacer con la RIC, esto está documentado, lo dicen ellos muchas veces, Paulino Rivero les buscaba qué hacer con la RIC. Pero luego, además, los empresarios exigen que el gobierno canario y los cabildos emitan deuda pública para poder gastarse la RIC. Esto es una de las mayores vergüenzas, injusticias que existen en Canarias. Fíjense ustedes lo que supone el que un empresario pueda comprar deuda pública en vez de pagar impuestos. Imagínense que a ustedes, en vez de pagar el impuesto sobre la renta de personas físicas, les dice el gobierno o Hacienda, no, este año no me paguen, cómprenme deuda pública en vez de pagarme impuestos y yo les devuelvo más tarde el dinero con intereses. ¿Qué les parece la propuesta?
¿Una estafa?
Pues eso es un fraude, una estafa. Pues eso está ocurriendo en Canarias, en parte con la RIC. Por eso quieren que saque el gobierno, por eso quieren que se endeude el gobierno Canarias, para ellos poder usar la RIC. Bueno, esto, claro, es que es mucho más que un Edén. Esto es un inmenso fraude fiscal legal, hay que decirlo así. Y que no está beneficiando a la mayoría de los canarios, porque la pobreza, la miseria, la dependencia no se están resolviendo, al contrario, están empeorando. Entonces, esta es mi visión.
Yo te preguntaría muchísimas más cosas, pero te voy a preguntar solo dos cositas juntas, sí, para sí. Que yo ayer tengo un pequeño ahorro, lo tengo en el banco, y entonces pero no hago nada, está ahí, en vez de tenerlo debajo del colchón, vamos. Y entonces de repente me mandan una carta y me dicen, a partir de este mes le empezamos a cobrar 3 euros por mantenimiento de ese ahorro, ¿no? De tenerlo ahí. Sí. Y entonces ayer me explicaba, que además es Triodos Bank, que para mí es como la banca ética, o por lo menos se venden así, y me dice, es que para el banco le supone negatividad que tú tengas el dinero ahí, y porque, bueno, me dio toda una serie de explicaciones que yo todavía no he conseguido comprender. Entonces, para ellos como que tenían que pagar impuestos sobre ese ahorro que no se mueve, ¿no? Entonces, no entendía nada. Y luego, otra cosa que no entiendo es ir a los hoteles canarios y que te pongan queso manchego, ya sé que tú eres de La Mancha, pero queso manchego en vez de majorero. Entonces, porque le sale más barato, no lo puedo entender. Entonces, esas dos cositas, y ya no.
Sí, bueno, mira, yo también estuve en Triodos y me fui. ¿Por qué? Porque un amigo de Málaga me hizo ver, me mandó unos enlaces de que Triodos Bank invertía en armas, como todos, ¿sabes? Triodos Bank, la sede en Holanda, invertía en armas, y entonces me fui. Luego, bueno, cuando me jubilé también empezaron a cobrarme por el mantenimiento y he encontrado un banco, y lo digo, no es publicidad, pero es a mí, me fui a Caja 7 porque me dijeron, usted puede traer aquí su pensión, que no le vamos a cobrar nada por mantenimiento. Y te lo digo por si te puede servir. Y luego lo otro que me ha dicho, que se me acaba de ir, la segunda pregunta.
El queso,
si quieres les mando una cosa que publiqué. El queso, ese precio del queso es un resultado de la perversión del Poseicán, que se vende como otra ayuda importante para Canarias y para los canarios y para los agricultores y ganaderos, y en el fondo es una ayuda para los importadores. Entonces, yo soy manchego, a mí me gusta mucho el queso manchego, y me encantan los quesos canarios, y la calidad de los quesos canarios sigue sin ser reconocida y apoyada ni siquiera por el gobierno de Canarias, por mucho que digan. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Aquí hay unos quesos que se tendrían que potenciar y apoyar, y más con el sector turístico, es decir, bueno, vamos a consumir local. Y sobre todo, esto lo dije hace tiempo y lo llevo diciendo, y hay mucha gente que lo lleva diciendo, el gobierno de Canarias está absolutamente equivocado en su política de no apoyar la agricultura y la ganadería local, ecológica y familiar, porque con la guerra que está ocurriendo y con otro tipo de cosas nos vamos a quedar colgados. Y, bueno, el gobierno sigue ahí. No sé si han visto con nuevos vuelos a Nueva York, pero bueno, la agricultura familiar y la ganadería pequeña van a cerrar. Entonces, bueno, pues estos son los juegos de palabras de un gobierno que no apoya el que la gente pueda comer sano y vivir y no apoya los empleos en el sector ganadero pequeño, familiar y agrícola ecológico. Entonces, bueno, esto es un disparate por todos los lados. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir.
Nos quedamos con esos titulares, que no son 5.000 millones lo que sea
vamos, 30.000. Bueno, yo les mando ahora, por si quieren tenerlo, el dato oficial del gobierno, el informe oficial del gobierno de Canarias hace varios años, donde ya hablan de 30.000 millones. Y luego no pierdan de vista que en ningún caso, eso sí lo dice el artículo, pero tampoco entra desde mi punto de vista en el fondo, nunca se ha sabido ni se sabrá en qué se está gastando la RIC. Les cuento una anécdota por si les puede interesar. A mí hace años me paraban antiguos alumnos que trabajan como asesores fiscales y me decían: Federico, esto es un escándalo. Estamos viendo cómo empresas se gastan la RIC en comprarle a sus empresarios, en comprarle a sus hijos apartamentos, pisos, caballos, barcos, etcétera, etcétera. Entonces, y esto lo saben los políticos, ¿eh? Esto lo saben desde José Carlos Mauricio cuando fue consejero, todos los que han pasado por ahí, lo saben perfectamente y no han hecho absolutamente nada. Nos llevaríamos las manos a la cabeza si supiéramos en qué se ha ido gastando la RIC desde que se empezó a dotar. Porque la mayoría de los empresarios canarios, y esto lo dice, yo tengo recortes de asesores fiscales y de expertos en Hacienda que dicen: las empresas canarias, la mayoría, ya no saben qué hacer con la RIC. Esta figura no tiene sentido. Ahí les dejo.
Federico Aguilera Klein, catedrático de Economía Aplicada, Premio Nacional de Medio Ambiente y una de las personas, desde mi punto de vista, más desveladoras en relación a la economía, esa multa de 116 millones, vamos, una calderilla, ¿verdad, Federico?
Un regalo.
Un regalo. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por aclararnos ese edén canario que es fiscal, que es un agujero mucho más grande. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós.
En el segundo tema vamos a intentar un poco desvelar lo que se trató los 30 años de Ben Mahen, que se celebraba la asamblea el sábado pasado. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante, yo pude estar presente y realmente nos lo pasamos muy bien en un principio porque fue el inicio de un taller de cuidados. Es importante que nos cuidemos porque, vamos, la situación que vive pues las islas de acoso y de desastre ambiental, pues es necesario pues cambiar un poco y generar un espacio donde aprendamos a cuidarnos, a cuidar y eso es la situación. Entonces, una de las personas que es en cierta forma un poco un cuidador de la naturaleza, un cuidador de los demás, pues es el incombustible Eugenio Reyes. Eugenio, buenos días.
Hola, mi niña, ¿cómo están por ahí? Gracias por los piropos, pero de combustible nada, uno es de carne y hueso como todo el mundo.
Tú tienes una frase muy buena, explícanos cuál es. Que yo te la voy a comprar porque voy a decirla muy a menudo.
Bueno, no sé, son tantas, no sé a cuál te refieres. Yo siempre digo que la única revolución pendiente es la cuidadanía, ¿no? O sea, tenemos que trascender esa figura medievalista, ¿no?, de la cultura clásica, de que somos ciudadanos para convertirnos en cuidadanos, ¿no? Cuidar la vida, cuidar a nuestros iguales, cuidar la naturaleza, cuidar incluso la materia muerta, ¿no? Pensamos que la materia muerta no tiene, está ahí, pero sin embargo la materia muerta, estando muerta, tiene ciclo, ¿no? El ciclo del plástico, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Por eso esa mentalidad de cuidados también tiene que ver con la inteligencia de reciclar, ¿no? De entender que tiene ciclos, ¿no? Estando muerta tiene ciclos vitales, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, ojalá en el futuro practiquemos la cuidadanía, ¿sí?
En la asamblea se escuchó muchas veces que, bueno, que en cierta forma habría que, bueno, la palabra de crecer, y por tanto que la época de la pandemia, aunque a mucha gente le ha supuesto pues un trauma y tal, el estado de no tener que salir de casa, de ver las flores desde... de ver el sonido de la naturaleza revivir, ¿no? Y tú comentabas que cuando se va despacio, ¿qué pasa?
Bueno, cuando se va despacio, a veces la gente tiene la sensación de que llega más lejos, pero realmente llegas antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente, por ejemplo, hay gente que empieza a crecer, a tener dinero, a tener ingresos, y al final ha recorrido muchísimas cosas, ha estado por un montón de lados y no ha llegado a la felicidad. A veces se llega a la felicidad simplemente teniendo tiempo para saludar a tu gente, preocuparnos por nuestros vecinos. Tal vez esta pandemia, una de sus sombras positivas, de sus luces, entre luces que a veces tiene la vida cotidiana, es la oportunidad de centrarnos en nuestros seres queridos, ¿no?, en las seres más cercanas, ¿no? Y eso es parte de esa cultura de que, yendo despacio, comprendes mejor la realidad, tienes tiempo para vivir, y no esa locura, ¿no? Dice que el progreso se alimenta de ese vómito hacia afuera, esa cultura del estrés, de las prisas, que al final nos alejan, nos llevan más lejos, pero no llegamos antes ni a la felicidad, ni a los demás, ni al compartir. Y por eso hoy el movimiento ecologista también tiene que ser un movimiento que recupera la lentitud en el decrecimiento, ¿no? La lentitud de encontrarnos, de mirarnos, etcétera, ¿no?
También quería que nos explicaras una palabra que yo aprendí, que me pareció muy interesante y que es un concepto que hay que realmente plantearnos: asertividad. Explica qué es la asertividad.
Bueno, está asociada a dos palabras que la alimentan, ¿no? Por un lado, la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un fenómeno físico que tienen los elásticos. Tú un elástico lo expandes y se contrae, tiene memoria y vuelve al mismo sitio, ¿no? Mientras que una soga se tensiona y se rompe hasta sus límites. El elástico, cuando le quitas la presión, recupera el estado de resiliencia, ¿no? Se recupera, ¿no? Entonces, el resiliente es una palabra clave que tiene que ver con la que tú planteas, ¿no? Y es la oportunidad de estar en cada sitio, ¿no? De saber estar desde la conciencia, ¿no? Poder disfrutar del aire, del agua, del mar, de la vida, de pasear por una gavia, de pasear por una jeria. Decían los antiguos que la vida no es tanto pelearnos con el tiempo o robarle tiempo al tiempo, sino darle tiempo al tiempo, ¿no? Y darle tiempo al tiempo es un poco eso lo que tú planteas, ¿no? Y al final vivir es muy sencillo. Podemos tener, incluso cuando te mueves despacio y de forma tranquila, hasta necesitas menos alimentos, ¿no? Tú digieres mejor y funciona. Sí.
No, yo además me gustaría, pues eso, viendo en estos momentos, ¿no?, que, por ejemplo, está sucediendo lo de se paraliza el rally en Lanzarote, cosa que hay que aplaudir porque hay informes medioambientales que aseguran que se va a impactar en casi 80 especies en peligro de extinción. Y lo que la reacción ha sido, pues, insultos, bueno, hasta tal punto que han tenido que ir al juzgado para denunciar las amenazas. También me gustaría que hicieras una breve reflexión de esa situación.
Bueno, pues este es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Esa cultura de las prisas que llega a un absurdo tan extremo que entender que correr machacando la vida, destrozando un paisaje, es una actividad legítima, ¿no? Incluso la violencia que le produce a esta gente cuando se les niega la evidencia, ¿no? Se les pone delante, que toman conciencia de que están destruyendo nuestro paisaje. El paisaje de Lanzarote es singular, es motivo de reconocimiento mundial, es patrimonio de la humanidad, reserva la biosfera, y sobre todo, esta gente no toma conciencia de que la velocidad nos está dejando solos, ¿no? Cada año se extingue en torno a unas 5.600 especies, ¿no? En Canarias hemos perdido muchísimas especies, y son estas prácticas irresponsables que no tienen ningún sentido. O sea, si quieren tener un rally, que paguen y instalen un rally, ¿no? O que lo hagan en el barrio de su casa, a ver qué dicen los vecinos, ¿no? Pues el mismo derecho que tienen los vecinos tiene el resto de los ciudadanos con respeto a la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, lamentar muchísimo las coacciones que se están produciendo, las amenazas. Creo que es importante que la autoridad judicial actúe con negligencia, que la fiscalía persiga el acoso a profesionales, a biólogos, a investigadores que solo han cumplido la ley, solo han pedido que se cumpla la legalidad vigente. Esas frases como que le van a cortar el cuello y disparates de ese tipo, esperemos que no se vuelvan a repetir y que sean debidamente normalizadas y castigadas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos solidarizamos con la consejera de Medio Ambiente, Elena Solís, porque realmente no lo está pasando muy bien, pero nada, le aplaudimos esa valentía. Y te damos las gracias, pues Eugenio, por estar siempre ahí y al otro lado del teléfono. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo y gracias al programa maravilloso. Adelante.
Hasta luego. Y en el estudio tenemos al siguiente invitado, un invitado ya asiduo, le vamos a decir que asiduo porque hace poquito le entrevistábamos, Eduardo Frankis. Hola, Eduardo.
Hola, buenos días, Sofía, y a los oyentes.
Él es, en cierta forma, el catedrático. Yo le llamo consultor ambiental, todas estas cosas no me gustan. Me gusta poner el nombre el catedrático de las palmeras.
Bueno.
Aunque pero... el filósofo y catedrático de las palmeras, ¿no, Eduardo?
Tenemos la palmera canaria y yo tenemos una relación estrecha desde hace muchos años. Sí.
Sí. Estás en este programa en cierta forma para explicarnos, porque va a haber una charla el sábado en el Centro Juan Ismael. ¿A qué hora, por cierto?
Sí, a las 11:30, a las 11:30 en el Juan Ismael.
Y bueno, es el origen, en cierta forma, de la palmera y su estrecha relación con Fuerteventura, ¿verdad?
Sí, es el origen de la especie de la Fenix canariense en Fuerteventura y cómo se ha extendido a nivel mundial. Sobre todo para hacer un poco despertar la conciencia del valor tan importante, el valor vegetal tan importante que tenemos en esta isla y cómo deberíamos de preservarlo.
Muchas veces cuando... Bueno, creo que ayer se cayó una palmera en Puerto, no sé si... no hubo, gracias a Dios, víctimas, pero hirió a una gente. ¿La situación de la palmera es el abandono por parte del ser humano, bueno, de sus... de alguna forma, el egoísmo del hombre, ¿no?
La palmera, sí, cayó ayer sobre las 11 más o menos... si hubiese caído un segundo más tarde, probablemente las tres personas que estuvieron accidentadas ayer, pues quizá hubiese sufrido daños todavía mucho más graves. A vos de pronto, o sea, hay que diagnosticar bien, hay que hacer una evaluación del riesgo. Deberíamos de tener protocolos estandarizados de la evaluación de riesgo del arbolado en la ciudad, en este caso de La Palmera. Pero mira, te voy a dar un dato que es muy elemental para saber cómo se está manejando la especie en un cultivo ornamental como es la plantación de la palmera en la ciudad. Si te fijas en la superficie, la cubierta que cubre esa mediana que está en esa avenida, el paterre ese alargado, tiene una moqueta verde, tiene una moqueta plástica verde. Eso está impidiendo que el suelo respire, que el sistema radicular de la planta respire. La planta respira por las raíces, el suelo respira. Si nosotros le ponemos un plástico sobre el suelo, le estamos impidiendo la respiración, es decir, estamos asfixiando a la planta. Son cosas tan básicas, tan elementales, tan de primero de tratamiento con la vegetación, que si no somos capaces de entender eso, ¿cómo vamos a gestionar el arbolado de una ciudad? El poner moquetas de plástico por un tema estético, que no es nada funcional, que estamos poniendo en riesgo a la vegetación, nos dice mucho en el modelo de gestión que estamos llevando a la ciudad.
Yo en muchos programas hemos denunciado eso. Tú vas por toda Fuerteventura, Villaverde, Corralejo, y te encuentras la maldita moqueta de plástico, porque es uh-huh. Pero es que ahora mismo también es un poco el disgusto, ¿no? La falta de participación ciudadana en estos temas y realmente yo lo llamaría analfabetismo por parte de determinadas responsables en la gestión pública, ¿no? Sí. Porque ahora mismo nos encontramos que están asfaltando carreteras, caminos por todas partes. Y realmente lo que están poniendo es que la temperatura se incremente, que el cambio climático aumente y todo en contra pasar el coche por... o sea, todo es como la política del coche, ¿no? Entonces, el asfaltado de las carreteras ahora mismo en zonas que hay alguna palmera cerca, te digo, por ejemplo, entre Villaverde y La Oliva, pues te encuentras que han asfaltado por delante y por detrás, o sea, han asfaltado prácticamente, ya no es plástico ni siquiera, es el asfaltado alrededor de la palmera. Me gustaría saber tu opinión.
Hombre, eso lo que indica es el nivel de conocimiento que se tiene sobre un ser vegetal, sobre la necesidad de un ser vegetal. Desgraciadamente, se mira estos elementos vegetales como mobiliario urbano, no entendiendo que tiene unas necesidades, como ser vivo que es, tiene unas necesidades muy básicas, en el cual entre nosotros seamos más exquisitos en su tratamiento, en su cultivo, pues en mejores condiciones está. Lo que sí está claro que el sistema actual de gestión de lo que son las zonas verdes públicas en general y el arbolado en particular es un sistema bastante deficitario desde un punto de vista de conservación del patrimonio vegetal. Tenemos que dar un giro bastante importante y trabajarlo en distintos criterios. En criterio de sostenibilidad, desde el punto de vista que tenemos que trabajar con diversidad de vegetación, si nosotros en una ciudad reducimos el número de especies vegetales, me refiero en el arbolado, cuando una especie supera el 15% de lo que puede ser la diversidad arbórea de la ciudad, empezamos a tener problemas de plaga empezamos a tener una serie de problemas. De cerrar, por ejemplo, el ciclo de los restos vegetales, o sea, todos los restos vegetales que se están usando de la zona verde, que sería vertedero, eso lo tenemos que transformar e incorporarlo al suelo. ¿Por qué? Porque eso hacemos cultivo del carbono. Eso podemos coger y captar el CO2 de la atmósfera y fijarlo en el suelo 6 veces el volumen de materia orgánica. Podemos captar 6 veces según el volumen de materia orgánica. Cerrar el ciclo del agua. Reducimos, al aportar materia orgánica, por ejemplo, en el suelo, reducimos un 40% el consumo de agua. Eso en cuanto a sostenibilidad. En cuanto a seguridad, en prevención de riesgo del arbolado urbano, como el accidente ayer que ocurrió. O sea, tenemos que tener protocolos estandarizados de evaluación de riesgo del arbolado. ¿Eso qué significa? Eso significa saber evaluar perfectamente el estado que está, los métodos de conservación que se le está haciendo a esa planta para evitar que haya el menor riesgo posible. Trabajar en clave de educación medioambiental. No podemos estar gestionando las zonas verdes públicas, y pongo un ejemplo claro que la verdad que hace daño, que es, por ejemplo, la Yarca de la Molina, aquí en la Yarca, está en obra, se plantó una serie de ejemplares y están muertos. ¿Cómo vamos a transmitirle a nosotros, exigirle a la población que conserve la zona verde cuando la gestión que se está haciendo, ven los vecinos que se está dejando morir la planta? O sea, tenemos que empezar a trabajar con un nuevo modelo de gestión dentro de las claves de educación medioambiental, trabajando con los colegios, trabajando con los niños y las niñas de los colegios, trabajando que ellos conozcan las especies que están en su entorno, entre su casa y el colegio, que conozcan la diversidad que hay, porque cuando empieza a conocer, empieza a conservar. Si no conoce, no van a conservar. Tenemos que trabajar en aplicar nuevas tecnologías que existen en cuanto a inventarización del arbolado, las zonas verdes que hay, en cuanto a ahorro de consumo de agua, en cuanto a la captación de CO2 de la atmósfera. Una serie de criterios. Tenemos que hacer un giro de 180 grados porque el camino que estamos llevando, y hablo en general, o sea, no estoy poniendo el caso en particular de Fuerteventura, hablo en general. El camino que estamos llevando no es el correcto en cuanto a conservación del patrimonio vegetal que tenemos, que tenemos en nuestra ciudad.
La verdad es que es súper interesante, como siempre, darte las gracias, Eduardo. Y bueno, que recuerdes un poco a la población para que vaya este sábado a la conferencia de la palmera canaria, desde su nacimiento en Fuerteventura al resto del mundo, del mismo vegetal, símbolo de Canarias, hora y lugar.
Sí, pues es muy necesario que la población, sobre todo porque la problemática que tenemos con la palmera canaria en Fuerteventura, que está desapareciendo, o sea, los palmerales naturales apenas tienen regeneración natural, los ecosistemas están muy alterados, no va a venir nadie de fuera a solucionar este problema, ¿eh? Este problema lo tienen que resolver los habitantes que viven en Fuerteventura. Y le invito a todos los ciudadanos a que asistan el sábado a la charla, porque ahí vamos a tener una visión general de la importancia que tiene la palmera, de la importancia que tiene la palmera canaria en su nacimiento en Fuerteventura. Tenemos que partir también que el archipiélago canario nace en Fuerteventura hace 17 millones de años, y con él empieza a nacer las primeras formaciones biológicas, las primeras formaciones vegetales, hasta ser uno de los 10 puntos calientes de diversidad vegetal que existe en el mundo. Y este problema lo tenemos que resolver entre toda la gente que vivimos en Fuerteventura. Estamos empezando a hacer un diagnóstico. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo se ha implicado viendo la problemática que hay. Estamos elaborando un diagnóstico de la situación de los palmerales naturales en el estado que está. Vamos a empezar también a trabajar lo que es la recuperación de los ecosistemas a partir del aparato digestivo de la planta, que es el suelo. Vamos a empezar también con un programa de formación destinado a los gestores públicos, tanto de ayuntamiento como cabildo, para intentar reducir el impacto que está habiendo sobre las amenazas en los palmerales naturales. Y una vía que para mí es de las más importantes es la parte de educación medioambiental para trabajar con los colegios y con la gente joven de la isla de Fuerteventura, que sean ellos los testigos futuros para que sigan con el plan de conservación de los palmerales y de los ecosistemas vegetales de la isla de Fuerteventura. El sábado a las 11:30, muy importante que asistan.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía.
Eduardo, muchas gracias.
Gracias, Sofía. Buenos días.